desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Para mí, no sé si para otro predicador, no sé si para otro pastor, esta historia le sea fascinante. Para mí, la historia de Caleb es una de las historias más fascinantes que hay en la Biblia. Entiendo que la historia más bella, la más hermosa, es la historia de Jesús. Pero esta es una de las más hermosas que hay en la Biblia para mí. Y espero que Dios me dé sabiduría para poder explicar y hablar de este hombre, de este personaje maravilloso, que fue distinguido, que fue no solamente reconocido, sino que fue llamado por Dios como mi siervo y fue premiado por Dios por una característica. Dice que siguió fielmente a Dios. Ahí donde estamos sentados. Pero con todo respeto a la palabra del Señor, vamos a buscar en nuestras Biblias. Este es el sermón número 4. De el estudio sistemático que venimos teniendo de cada uno de los libros de la Biblia. Son 66, ya llevamos 4 con esta noche. En el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, vamos a buscar en el capítulo 14, por favor. Así que I'm going to ask you to please take your Bibles with me and go to the Old Testament to the book of Numbers. Libro de Números, así que por favorcito, capítulo 13, versículo 1 al 7. Voy a dar lectura del versículo 1 al 6, y en el versículo 7 lo vamos a hacer todos, y dice así la Biblia. Oiga esto. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón. Oiga esto, porque esto es clave. Cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones, otra vez, por segunda vez, eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; y de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. Padre, tengo tu palabra en mi mano. Alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo, por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta amada iglesia. Tengo también tu palabra en mi mano y reconozco la responsabilidad que tengo delante de ti para predicar tu palabra, rogándote que tu iglesia sea edificada y que tu palabra no regrese a ti vacía. Estos minutos son pocos, ayúdame, dame de tu Espíritu Santo para hablar al corazón del que quiera escuchar. En Cristo te lo ruego, amén y amén. ¿Se imagina usted que de lo poco que se habla en la Biblia de Caleb, se imagina usted que de lo poco que la gente hable de usted, lo único que se pueda distinguir y sobresalir es esto: Caleb fue el hombre que siguió fielmente a Jehová. Caleb fue el hombre que siguió fielmente a Dios. Llamar así a Caleb el hombre fiel es un prestigio, es una bendición. Llamado Caleb, este hombre, del cual su nombre significa audaz, impetuoso, valiente, perseverante, capaz y vigoroso. Estos son los, no digo sinónimos, pero son las palabras que distinguen y que describen y que significa el nombre de Caleb. El mundo de hoy, en el cual nosotros vivimos en el siglo XXI, en el año 2024, necesita de hombres de este calibre. Necesita de hombres de este nivel. Necesita de hombres que puedan seguir fielmente, incondicionalmente, constantemente a Dios. La Biblia habla muy poco de él. Y lo poco que se habla, salen una cantidad de expresiones maravillosas. Cuando usted piense, fíjese en esto, dame la siguiente figura, Silvia, porque esto es maravilloso. Solo vea la expresión. Solamente vea usted el coraje de este hombre. Solamente vea el rostro de este hombre llamado Caleb, que era un gran ejemplo de fe. Cuando usted quiera pensar en un hombre valiente, piense en Caleb. En un hombre de convicciones, piense en Caleb. En un hombre leal, piense en Caleb. En un hombre constante, piense en Caleb. En un hombre decidido, piense en Caleb. En un hombre solidario, piense en Caleb. En un hombre de fortaleza, piense en Caleb. En un hombre consagrado, entregado y enamorado a Dios y a su causa, piense en Caleb. Pero vamos a conocer en estos puntos, que aunque son más de los acostumbrados, voy a tratar la manera de ser breve y tratar la manera de hacer esto. Creer con todo el corazón que ustedes son una audiencia que con poco van a entender lo que yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Ningún cristiano, pero ningún creyente, ninguna hija de Dios, ningún hijo de Dios puede pasar por alto, puede pasar siguiendo viviendo su vida como cristiano sin llegar a conocer lo que fue este hombre hace miles de años. Dame el primer punto, por favor. Él era esclavo. Miren, personas que yo conozco que han llegado a la cima, personas que yo conozco que han llegado a ocupar puestos importantes en lo que quiera, la música, la costura. Conozco la historia de Carolina Herrera, conozco la historia de Oscar de la Renta, de Pierre Cardin, de sus inicios. Bueno, de Bill Gates, de Steve Jobs, el que hizo el teléfono iPhone, el Apple. Entonces, los principios de ellos fueron bien, bien raritos, bien de una forma muy escueta, muy limitada. Hicieron maravilla. Alejandro Graham Bell, Tomás Alva Edison, Benjamin Franklin, y por otros en contarle. Sus inicios fueron bastante complicados, pero terminando siendo personas importantes. Caleb era esclavo, dice la Biblia en 1:26 y 27, de los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a guerra, los contados de la tribu de Judá, fueron, oiga esto, 74.600. Llévese este número con usted, 74,600. 74.600. ¿Qué se entiende por un esclavo? Un esclavo es una persona que no toma decisiones. Él no decidía a qué horas levantarse. Él no decidía a qué horas acostarse. Él no decidía qué es lo que iba a comer. Él no decidía qué es lo que se iba a vestir. Él no decidía a dónde quería ir. Era un esclavo. Era un esclavo. Pero quiero que vea usted el principio de este hombre. Pero un día, y esto es lo que yo quiero que usted pueda capitalizar en esta tarde noche, va a llegar un día en su vida que va a ser el día detonante, el día crucial, el día importante, el día que va a haber un campanazo en su vida que va a cambiar el resto de sus días para siempre. Y llegó un día donde Dios escogió a un hombre llamado Moisés para que fuera el caudillo, para que fuera el estadista, para que fuera el libertador del pueblo de Israel, para sacar a tres, oiga esto, a una cantidad de judíos que llegaron a convertirse en más de 3 millones, que iban a salir de Egipto después de dejar a Faraón y a sus soldados muertos en el Mar Rojo y llegar a la tierra prometida, a donde Dios les había dicho que era tierra que fluye leche y miel. 74.600. ¿Cómo comenzó Caleb? Como esclavo. Dame la segunda cosa. El segundo punto. Príncipe. Espérenme un segundito. Aquí hay una diferencia y hay una situación diametralmente opuesta. Aquí está la noche y el día. Aquí está lo blanco y lo oscuro. Aquí está lo amargo y lo dulce. Momento. Este hombre era un esclavo. Nosotros somos migrantes. ¿Qué te priva de poder llegar a ser? Le voy a contar esto. No voy a usar de nacionalidades, porque puedo ofender y herir sentimientos. Entraron 4 personas a un banco. No voy a mencionar grupos étnicos ni nacionalidades. Y entre los 4, que cada uno de ellos era de un país en particular. Y estaba en el banco y el primero dijo, qué bonito este banco, dijo. Voy a aplicar para ser el janitor, para limpiar todo esto que dejó Esteban y Dani aquí. Se voy a aplicar para ver si me dan trabajo como la gente, como el conserje. Y el de atrás dice, qué bonito este banco, me gusta. Voy a aplicar para ver si yo puedo ser el gerente del banco. Segundo. El tercero dice, me encanta este banco. Me encanta a estos empleados que están acá. Voy a ver si puedo comprar el banco. Primero, el que quería hacer la limpieza. Segundo, el que quería ser el gerente. Tercero, el que quería ser el dueño. Y el último dice, está bueno este banco. A ver si lo robo en esta noche, dijo. Cada quien ve la vida como la quiere ver. Primero, era un esclavo. Ahora es un príncipe. Quiero que usted vea lo que dice capítulo 13, versículo 3 al 6 de Números. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran, ¿qué dice la Biblia? Ya no eres esclavo, hermano. Ya hubo una metamorfosis en tu vida. Ya hubo un cambio en tu vida. No te olvides de tu pasado, no te avergüences de tu pasado, pero por favor no vivas clavado y estancado en tu pasado. Todos, dice que eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Calib, hijo de Jefone. Seleccionado, perdón, voy a recordar para ver si me están poniendo atención. ¿Cuántos eran el número de los de la tribu de Judá? 74.600. Aquí está lo bonito. Dame el punto número 2, que estamos ahí. Caleb, el príncipe. ¿Se puede usted poner a pensar? ¿Se imagina usted que dentro de 74.600 personas, usted es el príncipe? Esto solamente Dios lo puede hacer, hombre. Hay una persona que está acá que le dije, desde que te conocí, observé que tú sobresales. Se lo dije desde el primer día. Aquí tengo la escena, el lugar donde estaba. Claro, siempre con un teléfono celular en la mano. Estaba sentadita y le dije, tú sobresales. Bueno, esto no son aptitudes. Esto no es algo que nosotros lo hayamos aprendido. Esto ya es nato. Esto debe de ser natural. Caleb ya venía con ese ADN. Caleb ya venía con esa materia prima. Caleb ya venía con esa química en su vida, que aunque fue esclavo, ahora llegó a ser un príncipe, seleccionado por Dios en medio de 74.600 personas. Parece imposible para usted. Para mí sí. Para mí parece imposible que dentro de 74.600 personas Dios haya escogido. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. El proceso para que llegara Caleb a convertirse en un príncipe fue largo. Esto no fue de un día para otro. Esto no fue de una noche para otra. Esto no fue de una semana para otra. Es un proceso que le tomó, ojo, para aquellos que se cansan, le tomó 45 años. Le tomó 45 años para llegar a ese estatus. Algunos consideran, voy a terminar con este punto 2, voy breve en esto porque son 6 y no quiero dejar ninguno al margen. Algunos han dicho, de los escritores, de los textos, de los libros de texto que hay, que consideran que Caleb es una persona descrita como un hombre fiel, como un perro. Perdón por la comparación, pero eso es lo que escriben. La fidelidad de un perro. Fiel a su amo Moisés. fiel a su compañero. Dame la figura que tenemos en el punto número 2. Fiel a su compañero Josué. Pero yo ya voy a llegar a un punto interesante. Además de esto, fue seleccionado por Moisés, el líder, el estadista, el legislador, el hombre de Dios, el libertador. Lo convirtió en espía. Había que ir a la tierra que fluye leche y miel a investigar, a explorar para ver cómo era. Y dentro de esos 12 espías, 2 eran los escogidos por Dios por su temperamento, su carácter, su forma de ser, que habían sido Josué y Caleb. Los otros 10 eran paupérrimos en su forma de pensar, timoratos, eran pusilánimes, eran cobardes, pero lo hizo su espía. Dame el capítulo 13, versículo 30. Y por eso le digo que es, para mí es una de las historias más fascinantes de toda la vida, de la Biblia. No la más fascinante, porque la historia más linda es la historia de Jesús. Llegaron ellos con las uvas, llegaron ellos con los higos, llegaron ellos con el fruto de la tierra y dieron el reporte a Moisés. Y los 10 que venían habían dicho, ay, hay gigantes, la tierra es muy grande, no podremos penetrar, nos van a ganar, nos van a vencer, son más que... Como muchos de nosotros que somos tan negativos en algunas cosas que pasan en la vida. Y dice la Biblia que Caleb los hizo callar a todos. Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Oiga, oiga esto. Porque más podremos nosotros que ellos, aunque ellos sean más que nosotros. Porque con nosotros está Dios, Jehová de los ejércitos. En esa figura que está ahí, ahí están las granadas, ahí están los higos, ahí están las uvas. Todo lo que habían traído, esto es lo que hay. Mientras aquellos que están atrás, aquellos que están ahí con cara de what, estos 2 dijeron así, subamos. Porque más podemos nosotros. Alguien dijo por ahí, stand up for what is right, even though if you're standing alone. Cuando, hermano, George Solís y yo, nunca oramos por esto, nunca nos pusimos a pensar en esto, y nunca llegamos a preguntar los 2 qué vamos a hacer. ¿Se recuerdan ustedes que hace unas 2 meses, 3 meses, había una investigación desde Tijuana hasta Matamoros y desde San Diego hasta Brownsville por los líderes del gobierno del estado de Texas y de los Estados Unidos acerca de las organizaciones que atienden o atendemos a migrantes? Y me preguntaron a mí, algunas personas, pastor, hay que tener cuidado, ya investigaron a tal organización, ya están investigando. Y le dije, 3 cositas se las dije. We have nothing to hide, nothing to fear, and no one to fear. Se lo voy a explicar en español. No tenemos nada que esconder, no tenemos a nadie que temerle, y no tenemos a ninguno que temerle. You have no one to please but God. Todo se calmó. Y nunca con nosotros. Hermano, stand up with what is right, even though if you're standing alone. Eso se llama convicciones. Convicciones. Y nos acabaron por Facebook y que aquí, que allá, y que los próximos con ellos, y que son estos aquí. Y hay gente aún de la iglesia que todavía sospecha. Stand up with what is right, even though if you're standing alone. Número 4. Caleb el siervo. Mire, aunque llegue alto, recuerde que era príncipe, aunque llegues lo más alto en la vida, nunca dejes de servir. El pastor Cristóbal Doña, de Managua, Nicaragua, ya está en la presencia del Señor, decía esto, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Nosotros hemos sido llamados para servir al Señor, no para servirnos del Señor. ¿Cuánto me van a pagar a mí por transportar gente? ¿Se da cuenta? Plain and simple. Nosotros no estamos aquí para que nos paguen. El servicio nuestro es para el Señor. el servicio nuestro es con todo el corazón. Nos paguen o no nos paguen, lo hacemos con mucho gusto. Pero vea lo que dice la Biblia. Llamó Dios a Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Porque tenía él un espíritu distinto a los demás. La madre Teresa de Calcuta, con respecto al servicio, dice esto: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Hello. Se lo mando por fax, por WhatsApp o por Instagram. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Vamos a ver las características del liderazgo de Caleb, de acuerdo a lo que está en la Biblia. Caleb había llegado, oiga esto, pero no lo hizo un mes, no lo hizo dos meses, no lo hizo en un año. Era la gran costumbre, bendita costumbre de esta convención bautista conservadora, donde cada año hay elecciones en el mes de octubre para cambiar maestro de escuela dominical, director de escuela dominical. E hermana Miriam, gracias, tiene 383 años de ser de la directora de la escuela dominical. ¿En dónde en la Biblia nos dice a nosotros que hay que cambiar al director y a los maestros? Please. ¿Quién? Los apóstoles no, oiga esto, el tiempo de tu ministerio en el Señor no debe de tener fecha de caducidad. El último día de tu vida, ese es el último día que vas a tener para servir. Pero ¿sabe usted cuántos años tenía ya Caleb? 85. 85 años. En el 14:24 dice la Biblia de esta forma. En el punto número 4, números 14:24. Oiga esto. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Había nacido esclavo, se convirtió en príncipe, nunca dejó de servir. No, es que yo soy el pastor de la iglesia y tengo mi escritorio y que lo hagan los fulanos y que fulano descargue el camión y que fulano empaque aquí, que fulano lleve a la gente, que fulano le dé de comer. No, no, no. El día que nosotros dejamos de servir, ese día ya no sirve para nada, period. Y este hombre había servido a Dios 45 años sirviendo a Dios y aparentemente, que esto es lo triste, había tenido 45 años de servir a Dios y aparentemente no tenía nada en la vida. Esto es para todos aquellos que servimos por interés. Aquellos que van a tener una gran decepción en el ministerio cuando nos vamos de una iglesia a otra por lo más que nos van a pagar. Esto lo cuento siempre cuando voy a las conferencias de pastores. De Baytown vino un pastor acá, no voy a mencionar el nombre, fue hace muchos años esto. Y vino de Baytown, aquí cerca de Houston, y me dice: pastor, te voy a contar una historia. Fíjate que había un compañero, un colega, pastor, y se andaba detrás de las iglesias que más pagaban. Y cuenta la historia, que dice que él toda la vida le comentaba a la esposa y le decía: mira, mijita, fíjate que fui al mall y vi al hermano John Molina. Y qué fregado está el hermano John. Bueno, es cierto que está fregado, ¿verdad? Pero fíjate que vi al hermano Molina y entonces le decía: mira, oremos por él. Fíjate que estuve en donde el dentista y me encontré con el hermano Conrado. Estaba ahí y mira qué hinchada tenía la cara el hermano Conrado, un dolor por la... Oremos por el hermano Conrado. Y fíjate que fui y vi a la hermana Treviño y vi a la hermana Rita Quinantán y que estaban saliendo de una oficina de abogados, algún problema legal tienen. Y fíjate que me encuentro que metieron a la cárcel al hijo de fulano de tal. Oremos, y todo era oremos, 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 oremos. Pero un día le llamaron a este hermano y le dijeron: hermano, conocemos de su trayectoria, conocemos de su vida, lo hemos escuchado predicar, nos parece que usted es un buen predicador, un buen orador, tiene una buena retórica, tiene buena dialéctica, es muy carismático, muy simpático, tiene una personalidad muy interesante. Hermano, nosotros sabemos cuánto le pagan, pues nosotros queremos decirle que le pagamos a usted el doble. Póngale usted, que ganaba 1,200, en esa iglesia le iban a pagar 2,400. Ajá. Entonces, vino el pastor y le contó a su esposa, a Musito: fíjate que me acaban de llamar de la iglesia de Baytown, allá cerca de Houston, que dice que los hermanos nos van a pagar a nosotros 2,400. Oramos. No, le dijo ella, empacamos, le dice ella. Cuando cuando hay interés en el ministerio. Nunca dejó de hacerlo. Nunca dejó de hacerlo. Punto número 5. Empízame a dar la música, porque me queda un punto nada más y quiero terminar con esto. Fiel, y por último, haga. 32, 10 al 13. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, lea conmigo esto, hermano, por favor. No verán, está hablando Dios, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Le digo, es una de las historias más fascinantes en la Biblia y es una de las que más disfruto yo poder predicar o enseñar, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun. ¿Cómo dice la Biblia? Que fueron perfectos en pos de Jehová. La palabra perfecto es maduro, constante. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. 26:65. El que sigue, vea esto. Mire, voy, dos versículos más le voy a compartir. Porque Jehová les dijo, han de morir en el desierto, y no quedó varón de ellos. Oiga esto, hermano. Can you catch it? Do you understand what I'm saying? Dice, y no quedó varón. Los eliminó a todos. Sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. El último, 1:36, para irnos al punto final. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él va a ver la tierra prometida, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos. ¿Por qué? Porque cumplió en pos de Jehová. Esto merece, en el punto final, y nos ponemos de pie, y cerramos con esto, merece ponernos de pie en reconocimiento a la trayectoria y a la vida de este maravilloso hombre. Punto número 6. ¿Cuántos años dijimos que tenía Caleb a esta altura? 85 años. No le dolía ni el pelo, no tosía, ni estornudaba. No, 85 años. Dame el capítulo 14, 5 al 14 de Josué y vea lo que dice. Yo te espero. Josué y Caleb, cuando la hermana, por ahí está, lo va a encontrar, pero quiero terminar con esto. Josué y Caleb ya habían envejecido, los dos. 80, 85 años de edad. La fe de ellos nunca se acabó. Las fuerzas de ellos eran las mismas cuando tenían 40 años. Las fuerzas de ellos eran las mismas cuando eran jóvenes. Algo lindo. Caleb nunca se enojó con Dios, porque Dios escogió a Josué en vez de él. Caleb nunca le tuvo envidia a Josué, porque Josué haya sido el elegido, el escogido de Dios para suceder a Moisés. Caleb nunca se quejó con Dios ni de Dios. Siguió sirviendo 45 años y se considera que siguió peleando por Dios y nunca se dio por vencido. Cierro con esto. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Gilgal de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le referí el negocio como lo tenía en mi corazón. Mas mis hermanos, los que habían subido conmigo, menguaron o bajaron el corazón del pueblo, empero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: si la tierra que oyó tu pie no fuere para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, 85. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, oiga esto, y he aquí yo soy de 85 años, pero aún estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Tal es ahora, para la guerra y para salir, para entrar. Dame pues ahora este monte, no me lo regales. Dame pues este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, gigantes, y grandes fuertes ciudades. Quizá Jehová será conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, en heredad hasta hoy, porque cumplió siguiendo a Jehová, Dios de Israel. Lecciones para nuestra vida. No dejemos de luchar por Dios, aún en el final de nuestras vidas. Cierro con esto. Aunque tengan que pasar 45 años, pero aún en el final de nuestros días, escuchen esto, vamos a ver la gloria de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias. Tú sabes, y me nace del corazón decirlo, y lo diré siempre, que no ha habido nada más bello, nada más importante en mi vida que servirte. 42 años de creyente, 37 años como ministro del Evangelio, casi 32 años como pastor de esta iglesia. No vivo para nadie, no trabajo para nadie. No percibo de nadie ningún centavo del gobierno, ni de la ciudad de Bronzeville, ni de ninguna convención, ni de ninguna asociación, ni de ninguna fundación, ni de ninguna organización. Y tú lo sabes muy bien. Y lo digo orgullosamente y claramente. Lo hago con todo mi ser. Yo no debería de estar aquí. Yo no debería de estar vivo. Yo no debería de ser el pastor de esta iglesia, pero a ti te ha placido que esté detrás de este púlpito. Gracias por los años que me has dado. Por lo que me queda, hasta la última gota de sudor serán para ti. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está, yo no le invito a que se cambie de iglesia. Esta iglesia no es la mejor iglesia. Cambiar de iglesia no cambiarías nada. No te invito a que te cambies de religión, porque esta religión tampoco te puede salvar. Pero sí te invito a que puedas tomar la decisión esta tarde, noche, entregándole tu corazón a Jesús, aunque nunca más nos tengamos que ver. Te ruego que puedas hacer conmigo, en silencio, sin que nadie te escuche, esta oración. Y repite desde lo más profundo de tu corazón esto, y dile así: Padre eterno, abro mi corazón en esta noche para recibir a Jesús, tu Hijo, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve. Nadie te molesta. Ahí donde tú estás, si has sido sincero, si has sido sincera e hiciste conmigo esta oración, te voy a suplicar que levantes tu mano. Una persona. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias. El que tiene oído para oír, que oiga. El que no, no. Jesús nunca rogó a nadie. No ganamos nada en la iglesia porque usted lo haya hecho. No perdemos nada. La palabra se ha predicado. Dichosos los que lo han hecho. Padre, bendícelos a ellos y llévalos a su destino con tu paz y con tu bendición. en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.